Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Es difícil, muy difícil, poder destacar uno solo de los momentos, uno de los detalles del paso de Papa Francisco por Chile. Tenemos su encuentro con los mapuches, sus mensajes en favor de los pueblos originarios, el reconocimiento del dolor ante los abusos sexuales, su encuentro con las víctimas de Pinochet, o las ya famosísimas anécdotas de la boda en pleno vuelo del Papa, o la caída de una policía de su caballo. De todos los mensajes, destaco una frase, una sencilla frase, pero que tiene mucha miga.
Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Le hace falta a mucha gente. Y esto pensalo, cada uno de ustedes piénselo en el corazón. Yo le hago falta a mucha gente.
Los jóvenes son una prioridad para el Papa. Ahí está el hecho del próximo jubileo de los jóvenes y su preocupación porque se sientan descartados. En ese discurso a los jóvenes, Papa Francisco volvió a hacer algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. Lo que más tememos los periodistas son esos momentos, cuando el Papa levanta la mirada del papel y deja que sea el Espíritu Santo quien sople. En mi trabajo como obispo pude descubrir que hay muchas, pero muchas, buenas ideas en los corazones y en las mentes de los jóvenes. Y eso es verdad, ustedes son inquietos, buscadores, idealistas. Madurar es crecer y hacer crecer los sueños y hacer crecer las ilusiones, no bajar la guardia y dejarse comprar por dos chirolas. Eso no es madurar, así que cuando los grandes pensamos eso, no les hagan caso, les instó Papa Francisco a los jóvenes. Recordaba en esos momentos la fuerza del Papa con los jóvenes en la Catedral de Río, con su ya famoso Hagan Lío, o cuando dejaba los papeles en la playa de Copacabana y les decía: sé que ustedes no quieren vivir en la ilusión de una libertad chirle que se deja arrastrar por la moda y las conveniencias del momento. Sé que ustedes apuntan a lo alto, a decisiones definitivas que den pleno sentido. ¿Es así o me equivoco? ¿Es así? Con los jóvenes de Chile, Papa Francisco les dio una contraseña para no perder la conexión con Jesús.
¿Cómo era la contraseña? Está bien, todavía la conserva.
¿Qué haría Cristo en mi lugar? Apuntaron los jóvenes en sus móviles. Jóvenes que junto a Francisco se sienten importantes. Para el Papa Francisco, los jóvenes son importantes, muy importantes. Y como les decía, hacen falta en la Iglesia, hacen falta a mucha gente. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, vamos a entroncar con lo que ha dicho el Papa. Mañana es cuando Cristo dice: se ha cumplido el plazo, convertíos porque está cerca el reino de Dios, y se encuentra con el llamamiento de los de cuatro discípulos, de Santiago y Juan, y de Pedro y Andrés, que estaban echando las redes. Yo siempre digo, ¿qué es lo que pasa? Ellos dejándolo todo le siguieron. Y digo, cualquier cristiano tenemos que dejar muchas redes que suponen vida. Pero esas redes, a lo mejor de la delincuencia, de la droga, del alcoholismo, pero también esas redes del orgullo, de la soberbia, de quererme más que los demás, para coger esas otras redes.
Y las que están dentro son más difíciles.
Para coger esas redes que dice el Papa, de decir, ustedes son importantes, ¿por qué? Porque para Dios todos somos necesarios, aunque nadie sea imprescindible. Porque tú, aunque estés privada de libertad, como decía el otro día las mujeres en la cárcel, a pesar de todo no estás privada de dignidad. Y porque es necesario armar ese lío del amor, de la misericordia y del perdón. Esas son las redes que nos invita a Cristo, que hicieron Pedro, Santiago y Juan, y que a nosotros nos hace también falta el coraje para hacerlo.
Muchísimas gracias, Jesús Luis, esta mañana. Y vamos a ir recordando y analizando lo que llevamos de viaje del Papa a Chile y Perú. Turno del encuentro con los indígenas. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El primer encuentro del Papa con la población de Perú no fue en Lima, sino en Puerto Maldonado, en el corazón de la selva amazónica, donde se reunió el viernes con 4.000 indígenas para, entre otras cosas, denunciar el saqueo y la destrucción de la Amazonía a manos de la minería legal e ilegal y la trata de personas como mano de obra esclava o abusadas sexualmente que propicia dicha minería. En Puerto Maldonado le esperaba el obispo Monseñor David Martínez, dominico español que lleva más de 15 años viviendo entre los pueblos originarios. Tiene su cargo una zona inmensa de la Amazonía peruana con una población muy diseminada en zonas a las que resulta difícil acceder y con distintas etnias y lenguas. Todo un reto para la evangelización. articulada en torno a pequeñas comunidades organizadas por catequistas. Son los laicos, aseguraba el obispo en una entrevista con José Luis Restán, los que ante la falta de vocaciones y misiones en otras latitudes tienen ahora que tomar las riendas de estas comunidades.
Estamos en un momento bonito e importante donde ahora le toca a las propias iglesias empoderarse y a la propia población local, de alguna manera, asumir este reto que se les ha dejado y esta organización de la comunidad eclesial, la dirección de la comunidad eclesial, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento importante en el que la Amazonía, sus pobladores, tienen que asumir y tienen que lanzarse a ser ellos ya los sujetos de su propia evangelización y a ser ellos los propios evangelizadores, ¿no? Sin esperar tanto a otros misioneros, misioneras que puedan llegar de otras latitudes.
Además del gran problema minero al que se refería el Papa, existen grandes dificultades en la selva. Por ejemplo, encontrar profesores con formación y con vocación, lo que hace que el sistema escolar sea muy insuficiente. Pero también hay buenas noticias. Algunos jóvenes de la misión ya han salido a estudiar a Nopoki, una facultad de educación bilingüe que un obispo franciscano puso en marcha al sur de la misión. De las comunidades de Puerto Maldonado hay 7 jóvenes futuros maestros que están haciendo prácticas. También se viven episodios tristes, como el que Monseñor Martínez relataba en un testimonio enviado a Obras Misionales Pontificias, donde recuerda la muerte de una joven, de Marcela, que falleció con una enfermedad impronunciable todavía en las comunidades nativas y que por este motivo sus familias tildaron de brujería. Por eso no la pudieron evacuar a tiempo y para cuando quisieron ya fue demasiado tarde. Con esto también hay que lidiar. Por eso su tarea es estar al lado de la gente, preocuparse por la situación del día a día, por el campo, por el trabajo, por los problemas de educación, de salud, de la familia, y todos ellos iluminarlos desde la fe y desde la luz de la palabra de Dios. ¡Feliz sábado, Álvaro, y hasta la semana que viene!
Muchas gracias, Cristina. A las 2 y 12, una hora menos en Canarias, vamos con la actualidad.
Este país de la nobleza, este país de la unidad, este país de mis amores y de un inmenso corazón. Este país que no se rinde, este país que va por más.
Y como no, nos vamos hasta Perú. Hoy toca jornada del Papa Francisco en Trujillo. Eva Fernández es la enviada especial de la cadena COPE a este viaje y justo se encuentra en el avión que en estos momentos vuela camino de Trujillo. Eva, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Saludos desde el avión que va a trasladar al Papa Francisco hasta Trujillo. El destino de hoy va a tener dos metas muy claras. Por una parte, será una jornada dedicada a los católicos del país que le están recibiendo con un afecto y un calor humano inmenso. Y por otra, servirá de aliento a todas las víctimas de las inundaciones que sufrió Perú durante el año pasado, entre ellas todas las relacionadas con el fenómeno del Niño costero. Ahora, en cuanto el Papa aterrice en Trujillo, será más o menos dentro de hora y media. Lo que va a hacer es presidir su primera misa pública en Perú, en Huanchaco. Va a ser una misa masiva, probablemente la más numerosa de todo el viaje, y después se acercará hasta uno de los barrios que sufrió más de cerca la destrucción por lluvias. Después, tras visitar la Catedral de Trujillo, donde los españoles tenemos un protagonismo especial porque allí se encuentra enterrado Pizarro, el conquistador, pues tras visitar la catedral tendrá lugar un encuentro con sacerdotes y religiosos del norte de Perú y antes de regresar por la noche a Lima se acercará a rezar y a despedirse de la Virgen de la Puerta. Y habrá que estar atentos porque entre los mensajes que escucharemos en la jornada seguramente apelará a la responsabilidad social ante el cambio climático y luego, pues por supuesto, también tendremos que estar atentos a todos esos gestos y a todos esos mensajes fuera de programa del Papa Francisco.
Muchas gracias, Eva. Y mientras esperamos la llegada del Papa Francisco para la celebración de la misa en la playa de Huanchaco, en Trujillo, vamos a recordar algo de lo vivido ayer. El primer encuentro oficial del Papa en Perú fue con 4.000 representantes de los pueblos de la Amazonía. En este contexto, Francisco denunció la imposición de políticas de control poblacional llevadas a cabo por ciertas instancias internacionales que promueven la esterilización, especialmente entre los pueblos originarios, afectando concretamente a las mujeres, incluso con el desconocimiento de las personas afectadas.
La defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida. Paralelamente existe otra devastación de la vida. Me refiero a la trata de personas, la mano de obra esclava o el abuso sexual, la violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor que llega al cielo.
Denunció las hondas heridas de la Amazonía y sus pueblos y reafirmó el compromiso de la Iglesia por la defensa de la vida, la defensa de la tierra y la defensa de las culturas. Tras este encuentro, Papa Francisco fue a ver a los niños Hogar Principito. Le conmovió. Ustedes son estrellitas en la noche, les dijo el Papa. El pontífice citó al escritor Antoine de Saint-Exupéry para indicar que los niños vencen dificultades y dan incluso esperanza a los adultos. Allí le esperaban 270 niños, niñas y adolescentes en diversas situaciones de vulnerabilidad, víctimas de la esclavitud minera y la marginación. A ellos, este mensaje.
Jóvenes, no se conformen con lo que está pasando. No renuncien al legado de sus abuelos, no renuncien a su vida ni a sus sueños. Prepárense, aprovechen la oportunidad que tienen para formarse. El mundo los necesita a ustedes, jóvenes de los pueblos originarios, y los necesita no disfrazados, sino tal y cual son.
Perdonen las veces que los mayores no lo hacemos o que no les damos la importancia que se merecen, dijo el Papa, que afirmó que estos pequeños dan esperanza al mundo y les invitó a no ser la cola de la sociedad, sino la locomotora. Cuando sean grandes, no se olviden. Sus miradas, sus vidas siempre exigen un mayor compromiso y trabajo para no volvernos ciegos o indiferentes ante tantos otros niños que sufren y pasan necesidad. Y terminamos el resumen de lo vivido con los mensajes del Papa Francisco contra la corrupción. El pontífice exhortó para que Perú sea una nación para todas las sangres. Fue ante las autoridades políticas, religiosas y civiles en el Palacio de Gobierno de Lima. El Papa Francisco sostuvo que para defender la esperanza en Perú hay que estar atentos a esa otra forma de degradación ambiental que contamina, la corrupción. Así lo explicaba.
¿Cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados?
Ni de creer, ni de rezar.
Hoy Papa Francisco dedicará la jornada a la comunidad católica peruana y también reconfortará a los damnificados por las inundaciones del último año que causaron innumerables destrozos. Estaremos pendientes de todo lo que suceda.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú. En 13.
Volver a ser Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
volver al verde de tu mirada y secar la pena que hoy nos cala. Quisiera amanecer como antes, desnudo contigo, curando el amor, rompiendo el reloj a golpe de calor y frío.
Y respirar. Ya en España hoy queremos rezar por la paz. Les invitamos a unirse a una bonita iniciativa que en estos momentos se está celebrando en Salamanca. En la parroquia de San Marcos llevan ya unas cuantas horas realizando una cadena de oración por la paz. Desde las ondas queremos unirnos, queremos rezar con ellos. Hablamos con Fernando García Herrero, párroco de San Marcos en Salamanca. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, un poquito cansado de estas muchas horas que llevamos ya, pero muy bien.
Lleváis desde las 5:30 de ayer, ¿no? Y creo que vais a estar hasta las 5:30 de hoy.
Las 24 horas.
¿Cómo se está desarrollando la jornada?
Bueno, pues muy bien. Comenzamos con una oración de la tarde del viernes a las 5:30, presidida por el vicario general, y terminamos hoy con a las 5 también con la oración de la tarde del sábado. Bueno, y a través de eso, entre esos dos extremos, uh-huh. pues hay participación de todo, de todo. Desde niños de catequesis con sus padres catequistas hasta personas mayores, vida ascendente, grupos de movimientos, cofradías, parroquias, grupos de oración, familias. Bueno,
no me extraña, que son 24 horas.
Sí, no, pero sí, pero se llena.
¿Y cómo se organiza una jornada así? ¿Por quién se reza especialmente este año?
Bueno, pues no podemos, por menos, claro, naturalmente, de estar muy atentos a lo que el Papa, que tiene las perspectivas siempre de toda la Iglesia, de lo que nos propone para la jornada de cada año. Y este año, pues el tema son los migrantes y refugiados, sobre todo los refugiados, que yo creo que es el problema más grave que en este momento él pone delante continuamente, y nos hemos centrado especialmente en ello, porque nos afecta. El Papa dice que no hay solo que hablar y que sentir y conmoverlo, sino aquí hay que actuar de una forma muy concreta, con esa forma tan tan pedagógica que él tiene, ¿no? Con acciones muy concretas, ¿no?
Y ahora se está actuando con el arma más poderosa que tenemos los cristianos, que es la oración.
Por supuesto. Yo, pasando un poquito para preparar la jornada, el primer mensaje que con el gran Papa Pablo VI, que fue el que hace 50 años exactamente, este año, inició, esta es la 51 Jornada Mundial, pues él decía una cosa tan hermosa de la oración. Al final de aquel primer mensaje, los cristianos, qué potencia tenemos con la oración, ¿verdad? Que nos hace encontrarnos con nosotros mismos, que nos hace fortalecernos en nuestras decisiones y nuestras convicciones por la paz, que nos hace conectar con la fuente de la paz. La oración es esencial, absolutamente. Claro, una oración que nos lleve al compromiso, eso está claro, ¿no?
Compromiso tenéis vosotros mucho, porque se trata de la edición número 19. ¿Cómo nació? ¿Por qué se realiza? Sí.
Bueno, pues esto fue una cosa muy original. Un grupo de laicos, en el contexto de una asamblea parroquial y del Consejo de Pastoral, como respuesta a una actitud muy violenta que causó mucho sufrimiento en nuestra tierra, como en nuestra patria, como sabemos todos, ¿no? La ruptura de la llamada tregua de ETA de aquellos tiempos, pues dijeron responder a esa actitud violenta con un gesto intenso y público y que provoque de alguna manera y que sea claro a favor de la paz. No queremos nada de violencia. Fue aquello naturalmente. Aquello fue el principio. Y luego dijimos, pues vamos a seguir, porque es que la paz siempre está amenazada, ¿no? Están tan la paz personal, familiar, social, nacional, internacional, de todos, tantas agresiones y ataques a la paz, hay que estar siempre vigilante para que no nos dejemos llevar por los sentimientos interiores que a veces tenemos, muy agresivos y por esta espiral de violencia que envuelve el mundo, ¿no?
Pues nosotros precisamente os queríamos llamar para eso, ¿no? Para unirnos, para invitar a todos los oyentes a que se unieran a esta oración. Fernando, invita a nuestros oyentes a participar.
Bueno, pues mira, aquí tenemos una cosa muy bonita. Hay muchas comunidades de clausura y algunas religiosas que tienen trabajan con ancianos y alguna me dijo, mira, no podemos ir, pero desde aquí nos unimos. Bueno, es verdad que invitamos a todas las comunidades, hacemos una invitación personal y ellas desde sus lugares se unen. Por supuesto, claro, naturalmente hay una oración que es presencial, pero pues una oración a distancia también, que es también presencial desde el corazón, claro. Entonces yo creo que lo más importante que nos estamos unidos en esta cadena de oración, este vínculo fraternal que todos tenemos, animados por el Espíritu, y que allí donde estemos le vemos al Señor, como decía el Papa también, al Señor, que siempre le pedimos, dona, no dispacen, danos la paz, el Señor Cristo, inmolado por nosotros, pues que nadie falte en el gran coro de la Iglesia y del mundo que invoque a Cristo, inmolado por nosotros, danos, pues, Señor, la paz.
Pues ya saben, todos nuestros oyentes tienen hasta las 5 de la tarde, que es cuando terminan estas 24 horas de oración por la paz. Fernando García Herrero, párroco de San Marcos, en Salamanca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y
pues
un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros por llamar. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias.
Que vamos a volvernos eternos. Quiero un bosque, un agujero en la noche. Una pausa en medio de todo el desorden. Quiero un combate de besos sin amarres. Quiero un lienzo para hacer de colores tus lunares. Hoy saldremos en las noticias de la tarde por haber sabido amarnos ilesos del desastre cuando no ha sabido nadie.
Y el espejo de hoy lo terminamos con otra de las escenas del viaje del Papa Francisco a Chile y Perú. Maya Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. A pocas horas de que concluya el 22º viaje apostólico del Papa de estos días, quiero quedarme con un mensaje y una imagen muy significativos, y no es la de la boda en las alturas, ¿eh? Se trata de la visita de Francisco al Centro Penitenciario Femenino San Joaquín de Santiago de Chile, recibido con una canción que decía: soy un ave atrapada, con un dolor escondido, y con mis alas quebradas te recibo, Papa amigo. Animaba el pontífice a las internas a luchar contra tantos determinismos cosificadores que matan la esperanza, porque decía, ser privado de libertad no es lo mismo que estar privado de dignidad. Al tiempo que daba las gracias a una de las reclusas, a Janet, que dio su testimonio y que pedía perdón, porque, según dijo el Santo Padre, sin el perdón corremos el riesgo de deshumanizarnos. Ninguno de nosotros, decía Francisco, es una cosa. Somos todos personas y como tal tenemos la dimensión de la esperanza. Y además es necesario luchar contra todo tipo de corsé, de etiqueta que diga que no se puede cambiar o que no vale la pena o que da todo lo mismo. Todos sabemos que, lamentablemente, la pena de cárcel se reduce sobre todo a un castigo, sin ofrecer instrumentos a veces adecuados, ¿no?, para activar procesos. La sociedad, remarcaba el pontífice, tiene la obligación de reinsertar a cada una con un proceso personal de reinserción. Invitaba también Francisco a mirar hacia la reinserción en la vida corriente de la sociedad y la apreciación de que una pena sin futuro, una condena sin futuro, no es una condena humana, sino una tortura. Toda pena que una persona debe descontar para pagar una deuda de la sociedad, decía, debe tener un horizonte, el horizonte de la reinserción. Hasta la semana que viene.
Fuego arde en mi alma interior cuando tú ya no estás. Nos perdimos.
Hasta la semana que viene, Mario. Muchísimas gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. We need to break so-